It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com.
Las claves del mundo. El contexto internacional en Podcast OM.
Amigas, amigos de Las Claves del Mundo, los saludamos una semana más en este inicio de 2024, enero, media semana, y cómo ha venido pasando desde hace varios años, cómo ha venido pasando desde que iniciamos este podcast año con año. Parece que cada enero se pone más candente la situación mundial. Recuerdo todavía hace 5 o 6 años que costaba trabajo encontrar información en los inicios de enero, porque pues generalmente entre vacaciones, fin de año, festejos, casi siempre se moría la información, ¿no? Ahora, por lo menos a nivel internacional, vemos cómo se va encendiendo el ambiente regional, internacionalmente, y desde el punto de vista geopolítico estamos en este momento inmersos, no en una guerra. Ya son varias guerras, se está hablando ya de una guerra regional, la guerra regional que nadie quería. Ya no podemos decir si se va a dar o no. Ya estamos viendo, ya está aquí. La pregunta es, ¿hasta dónde puede llegar y cuál es su alcance? Estamos hablando del conflicto en Medio Oriente, que empezó con los ataques de Hamas a Israel el pasado 7 de octubre y la respuesta violenta, digamos brutal, de Israel, que después de 3 meses de sangriento asedio y pues completa destrucción de la Franja de Gaza, ya deja más de 24,000 muertos, según las autoridades de Gaza, controladas por el grupo islamista palestino Hamas. Sin embargo, esto pues no se queda ahí, a pesar de que no hay un fin a la vista de esta andanada de bombardeos e invasión del ejército israelí, del gobierno de Benjamín Netanyahu a Gaza. Estamos viendo cómo se está extendiendo el conflicto, primero a Líbano, después a Siria, ahora estamos viendo a Yemen, y ya no solo es de todos contra Israel. Ya también estábamos viendo cómo Estados Unidos está respondiendo en Yemen, está respondiendo en Siria, y otro de los actores principales en este conflicto, digamos un actor indirecto, Irán, que está apoyando a las milicias yemeníes, que está apoyando a ciertos grupos en Siria, que está apoyando a Hezbollah en Líbano, que apoya desde hace años a Hamas en Gaza, pues ahora se extiende aún más. Ya no es Irán solo contra Israel, sino ya es Irán contra Irak, Irán contra Siria, Irán contra Pakistán. Esto último es lo que tiene en esta última semana, pues en vilo, digamos, al mundo, porque como bien sabemos, Pakistán ha respondido a los ataques de Irán, y Pakistán es el único país de Oriente Medio que tiene armas nucleares. Entonces, todo este pues marasma de conflictos pues amenaza con extenderse, y pues algo que no quería ni Estados Unidos ni Occidente, incluso Irán tampoco lo deseaba, pues ahora ya es una realidad. Y para hablar de este tema, pues los saludamos con mucho gusto, como siempre. Soy Víctor Hugo Rico y mi compañero y amigo Yair Soto me acompaña en estos micrófonos. Yair, un gusto saludarte, como siempre.
Hola Víctor, hola a todos en este nuevo episodio de Las Claves del Mundo, en este tema tenso que es Medio Oriente. Y quién lo fuera a decir, Vic, que justamente hace un par de años hablábamos ya de las tensiones derivadas de esa primavera árabe de hace un poquito más de una década, que poníamos de ejemplo el tema de Siria, en que había técnicamente una guerra mundial, pero simplemente representado por milicias a estas naciones, y ahora que está involucrado países, los estados directamente, ahora sí la gente habla de una verdadera guerra, porque antes como que no se lo querían tomar tan en serio esta guerra civil que sigue activa en Siria, con intereses muy movidos por parte de Irán. pues ahora esta región sigue agitándose, pero a una mayor escala. Ya no estamos hablando de milicias, sino ya estamos hablando de ejércitos representando a los respectivos estados. Y sí, evidentemente el 7 de octubre fue el detonante para llevar a cabo esta tensa este tenso conflicto que involucra ya bastantes países y en el que podemos decir que en realidad todo está contra Israel, pero también estamos hablando de otras tensiones que están resucitando ahí, como lo mencionabas, Víctor, entre Irán y Pakistán, o el mismo Irak con la zona que busca separarse del territorio, el Kurdistán iraquí, que también tiene conflicto con Turquía, que tiene conflicto con el mismo Irán. Y aquí en este podcast vamos a adentrarnos en todos estos conflictos que se han estado desarrollando, que gracias a esta ofensiva de Hamas en Israel, pues todos los países involucrados han puesto su grano de arena para que esto se vaya incrementando, y sobre todo estos grupos armados respaldados por Irán, que han conformado este eje de resistencia conformado por Hamas en Palestina, bueno, en la Franja de Gaza, Hezbollah en el Líbano, los grupos sirios que también están operando en territorios alejados al régimen de Bashar al-Assad, en Yemen con los hutíes, que están como protagonistas también en este conflicto en Yemen y en el Mar Rojo. Es sobre todo este tema, después de la ofensiva israelí en Franja de Gaza, el mayor temor hasta ahorita es el Mar Rojo, porque si bien la ofensiva en Gaza se había centrado específicamente en el territorio palestino, pues ya hablar de que se involucre los hutíes y atacar buques afectando estas rutas comerciales, pues ya evidentemente ya está afectando a la economía, al comercio global y evidentemente intereses de terceros, sobre todo de países asiáticos, europeos, porque geopolíticamente hablando es una ruta que conecta a Asia con Europa y es una de las principales rutas de comercio, que representa cerca del 15% del comercio global esa ruta. Entonces, evidentemente, el hecho de que el Mar Rojo esté ahorita en el centro de esta guerra, pues sí, ya agita bastantes involucrados, como lo estamos viendo ahora con Estados Unidos y su coalición que formó ahí en el mar, que está conformado hasta este momento por un poco más de 10 países, pero hay otros países también que están defendiendo sus intereses en lo que es en en esta zona marina, en este sitio comercial. Y entonces aquí es donde entramos ya de lleno a todos estos conflictos, especificando realmente qué tanto puede afectar en un futuro, como lo preguntabas en un principio, Vic, el hecho de que los hutíes estén afectando el comercio global con sus bombardeos, que Estados Unidos ya también ha contestado e incluso ha bombardeado el territorio yemení, considerando que Yemen está también saliendo, o mejor dicho, todavía está en esta resaca de guerra civil, en una tregua en el que está el gobierno oficial, que está respaldado por Estados Unidos, y la parte sur de este país controlado por los hutíes, los rebeldes, considerados terroristas nuevamente por Estados Unidos. Entonces aquí estamos hablando de bastantes intereses que involucra el Mar Rojo, ¿no crees, Vic?
Así es, pues desde el inicio de esta guerra entre Israel y Hamas, que ya pues la semana pasada cumplió 100 días, ya sobrepasamos los 100 días de esta devastadora guerra, Joe Biden, el presidente estadounidense, y pues su gobierno, todos sus asesores de seguridad, han tenido muchas dificultades para contenerla. En primera, no han podido disuadir a Benjamín Netanyahu de que haga una pausa humanitaria después de un 7 días de tregua que permitió la liberación de rehenes israelíes y también de prisioneros palestinos. Sin embargo, el gobierno de Netanyahu, que es un gobierno, pues lo hemos dicho aquí en este podcast, el más ultraderechista de la historia, eso ya es mucho decir, ¿no? Sin embargo, pues estos líderes religiosos, estos partidos religiosos que apoyan a Netanyahu, su primer ministro, su ministro de defensa, que son pues realmente unos halcones de ultraderecha y que han, incluso muchos han sido grabados hablando con una forma totalmente desdeñosa hacia el pueblo palestino. No les importa el destino palestino de Gaza ni del pueblo palestino. Y Joe Biden no ha podido contener un poco pues la andanada de bombardeos en Gaza. Y peor aún, si no pueden contener esto, menos han podido contener, lo han buscado, no han podido contener una escalada regional que pueda pronto involucrar directamente ya a las fuerzas estadounidenses. Ahora, pues con los ataques, precisamente que habla Jair, que Estados Unidos lideró junto con Gran Bretaña y un pequeño grupo de países aliados como Canadá y Australia, que lideró desde hace dos semanas contra pues ya decenas de sitios donde supuestamente estos rebeldes hutíes que controlan el norte de Yemen y su capital, que es Sana, han hecho ataques, pues ellos le llaman limitados, ¿no? A estos supuestos sitios donde han lanzado los yemeníes estos ataques contra buques que ellos consideran que tienen intereses israelíes. Entonces, esto, pues ante esto, ya en la comunidad internacional realmente ya no hay dudas sobre si habrá un conflicto regional. Para muchos ya comenzó, y como preguntábamos en un principio, la cuestión ahora es saber cuál es la intensidad, ¿no? La decisión de Biden de lanzar estos ataques aéreos después de resistirse a los llamados de actuar contra los militantes hutíes de Yemen, cuyos ataques, pues estos ataques reiterados han comenzado a afectar precisamente el comercio mundial, es un cambio evidente de estrategia. Asimismo, cuando Biden llegó al poder hace ya tres años, entre sus primeras acciones de gobierno fue sacar a los hutíes de la lista de agentes terroristas considerados por Estados Unidos. Esto fue un poco para intentar pues terminar con esta sangrienta guerra que se había involucrado en apoyo a Arabia Saudita. Arabia Saudita, hay que recordar, lideraba una coalición para acabar con los rebeldes hutíes e instalar en el poder en Yemen lo que ellos consideraban el gobierno legítimo que opera en el sur del país. Sin embargo, pues lo que vimos en ese momento y lo que estamos viendo ahora es que han subestimado el poder no solo de organización de los hutíes, sino también su poder militar. Ahora sabemos que los hutíes tienen armas sofisticadas y aquí es donde entra en escena Irán, ¿no? Irán es uno de los patrocinadores de estos rebeldes por pues sus raíces, digamos, étnicas chiitas, ¿no? Esto hay que ponerlo en claro, también es un factor importante. Irán pues es un país predominantemente chiita, sus autoridades, las autoridades islámicas son de origen chiita, contrarios a los sunitas de Arabia Saudita, y por eso este interés, digamos, étnico o de afiliación a una rama del Islam es lo que ha hecho que Irán apoye tanto a Hamas, que también son de raíces chiitas, como a Hezbollah en el Líbano, que también profesa esta rama chiita del Islam. Y ahora, pues, Estados Unidos se da cuenta de que las armas que poseen no son cualquier tipo de armas, son armas sofisticadas, ¿no? En un artículo en el Financial Times, un especialista llamado Hugh Lovat, él es el que dice, ¿no? Esto ya es una guerra regional y no se limita a Gaza, sino que se está extendiendo a Líbano, a Irak, a Siria y a Yemen. Lo dijo este especialista en Medio Oriente del Consejo Europeo de Relaciones Exteriores, y pues también asegura que Estados Unidos contestar estos ataques a las embarcaciones internacionales, buscaba demostrar que estaba dispuesto a disuadir las provocaciones iraníes, así que pues de forma notoria ubicó sus portaaviones a sus combatientes en determinados sitios en los que pudieran responder con rapidez, pero esas mismas posiciones están dejando al ejército estadounidense más expuesto. En el transcurso pues de ya más de 15 semanas se han producido ataques contra los intereses de Israel, de Estados Unidos y de Occidente provenientes de Líbano, Irak y Siria. Hay que recordar que desde el inicio de la guerra en Gaza el 7 de octubre han atacado diferentes milicias en todos estos países a bases estadounidenses en Siria, en Irak, incluso en la llamada zona verde de Bagdad, que se supone que es la zona más protegida de todo Oriente Medio, han logrado penetrar esta zona de seguridad y en un momento se hablaba de que ya hasta había soldados estadounidenses que habían muerto. El Pentágono ni Biden han querido reconocerlo, no lo han reconocido públicamente, pero según informes de medios estadounidenses ya ha habido muertos de Estados Unidos en estos ataques a sus fuerzas armadas en tanto en Irak como en Siria, ¿no? Y pues lo que es más notable sobre estos ataques de represalia en Yemen ha sido su alcance, ¿no? Con aviones de caza, misiles lanzados desde estos buques de guerra desde el mar, las fuerzas tanto estadounidenses como británicas, con algunos otros pequeños aliados, atacaron pues todas estas bases con drones, con misiles. Sin embargo, esto lo único que ha hecho es envalentonar a los hutíes. Pensaban que los iban, digamos, a aplacar, pero esto lo vimos después de estos últimos ataques de la semana pasada, hizo que los rebeldes hutíes de Yemen lanzaran más ataques, incluso ya no solo contra barcos comerciales, sino contra buques de guerra estadounidenses, ¿no? Entonces, aquí el peligro para Estados Unidos en particular, para Joe Biden y en un momento electoral, es que ya está transitando por una línea muy fina, muy delgada, entre la disuasión y la escalada, ¿no? Para estos analistas internacionales, como el que les mencioné hace un momento, que es claramente ya no es disuasión, esto ya es una escalada, y según algunos medios, como el New York Times, los asesores de Biden están reconociendo que no se puede ya aplicar pues ninguna ciencia en estos cálculos de cuántos ataques deben hacer para que pues estos bombardeos no pasen de la disuasión a la escalada, ¿no? Irán y sus aliados, entre ellos lo mencionábamos, Hezbollah en el Líbano, también están siendo cautelosos respecto a su apoyo a Hamas, a pesar de que se lo han proporcionado totalmente y han mantenido, digamos, sus acciones dentro de ciertos límites, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, en el caso de Hezbollah, Israel incluso ya ha amenazado con una guerra abierta en Líbano, que eso también traería otro problema grave, porque tanto Jordania como Egipto han amenazado que si Israel ataca a Líbano en respuesta a los ataques de este grupo también islamista de Hezbollah, que actúa en la frontera con Israel, también podrían intervenir en la guerra. Y esto es otro factor más que está haciendo muy difícil y muy impredecible lo que está pasando. Y el otro factor es que estos ataques, lo único que están haciendo, tanto Hezbollah como los hutíes de Yemen, lo han dicho incluso públicamente, están haciendo, o es una forma de ver la hipocresía, sobre todo de los países árabes como Arabia Saudita, como Emiratos Árabes, como Qatar, que se ha mostrado como mediador, pero que si bien públicamente hablan de condenar a Israel por esta sangrienta guerra en Gaza, en realidad no están haciendo nada y pues para ellos son unos simples traidores. Y por el lado, por ejemplo, de Arabia Saudita, que se ha mantenido muy tranquilo, muy callado en el conflicto, es simplemente porque temen que si responden contra los ataques hutíes, su población se va a volver contra ellos, ya que la mayoría de estas poblaciones árabes apoyan a los palestinos, incluso está creciendo el apoyo de Hamas en todo Oriente Medio, Jair.
Hemos mencionado que son totalmente respaldados y son prácticamente abrazados por Irán y son los que están actuando. Aquí hablar también en el tema de Hezbollah, que están operando en el sur del Líbano, también un país que está dividido por el gobierno oficial y también por estas milicias islamistas. Y bueno, recordando que hace un par de semanas Israel bombardeó ya Beirut, la capital controlada por el gobierno oficialista de Líbano, y guardó, se ha contenido bastante Líbano en responder, porque eso fue más allá del territorio controlado por Hezbollah, sino ya fue un territorio controlado por el gobierno, y en este ataque fue donde murió el número 2 de Hamas, ¿no? Que fue un golpe durísimo para los islamistas palestinos, y es donde también tienen varias bases de operación Hamas. Entonces, a considerar a Líbano que se meta al conflicto directamente, sí puede desestabilizar aún más la región, con el compromiso de que otros países también ya empiecen a actuar de otra manera. Si de por sí Israel le ha costado bastantes años formar alianzas con países árabes, y que en su momento estos países árabes que se acercaron a Israel han sido considerados traidores, en su momento como Egipto, que es el primer país que normalizó relaciones con Israel, o también, bueno, hay una lista no muy amplia, pero sí hay algunos países árabes que buscaban acercarse a Israel. Y también, justamente antes de esta ofensiva de Hamas a Israel, ya se estaba planeando este acercamiento diplomático entre Israel y Arabia Saudita, que era el punto que más conmoción diplomático pudo haber causado. E incluso algunos teóricos de la conspiración hablan de que este ataque fue justamente para evitar ese acercamiento, porque iba a dividir aún más a esta comunidad árabe que está como que tienen en teoría como enemigo común a Israel. Entonces, estas tensiones pues siguen avanzando. Irán, les repito, está apoyando a grupos rebeldes, pero en sí como una participación de Estado aún no la hemos visto. Su guardia islámica revolucionaria pues sigue todavía en una posición defensiva, esperando pues que pueda pasar de alguna reacción a su territorio. Pero mientras tanto, como Estado, sí han hecho un bombardeo a 3 países, que también ya alarmó aún más a los expertos, a las naciones y analistas, porque estamos hablando de que en teoría que bombardeó países aliados, pues sí mostraron su rechazo a estos bombardeos, porque para situarnos, también recordemos que en Irán a principios de este año atacaron hubo 2 bombardeos con drones dentro de Irán, justamente cuando se conmemoraba la muerte de Qasem Soleimani, un general muy poderoso en Irán. Y este ataque causó más de 100 muertos. Inmediatamente Irán culpó a Israel. Ya más tarde se salió la versión del Estado Islámico, que se adjudicaron este ataque, pero Irán ya lo vio como un ataque directo a su país. Entonces, esta última semana, estamos hablando de la tercera semana de enero aproximadamente, que decidió actuar Irán como Estado. Trató de responder este ataque contra su territorio y bombardeó Irak, bombardeó Pakistán y también bombardeó Siria. La versión de Irán es de que esto fue para como represalia por ese ataque, bombardeando a grupos terroristas, por ejemplo, en el caso de Siria, bombardeando sitios del Estado Islámico, que son los que se hicieron responsables del ataque. También en Irak bombardeó a otro grupo también considerado aliado del Estado Islámico, que consideran terrorista, y también en Pakistán, y de igual manera. Incluso Irán dice que estos ataques estuvieron respaldados por el mismo Estados Unidos, su rival, pero así no lo ha visto Pakistán, no lo ha visto Irak, que incluso llamó a sus respectivos embajadores para que dieran respuesta a esta situación. Lo que preocupa más, sobre todo en este momento, es que se involucre Pakistán. Al principio decías, Vic, de que Pakistán también es un miembro de cuidado, porque es uno de los países asiáticos y de Medio Oriente que ha desarrollado armas nucleares junto a Irán. Ahí en la región son considerados potencias nucleares. Y bueno, en este momento hablar de un conflicto directo entre Pakistán e Irán, pues sí puede ser algo lejano aún, pero sí, sí es de considerar, porque ya ha habido ambos representantes diplomáticos sí han estado al tanto de estas situaciones. Los ataques se dieron en un contexto en el que justamente en este foro económico de Davos se reunían los representantes de Irán y Pakistán, y también se dio en un contexto en el que pues técnicamente no están en guerra, no son enemigos como tal. Ellos hablan que sí tienen relación tensa, pero pues son cordiales. Entonces este tema pues sí levanta un poco la tensión en la región para Irán, que de por sí se está viendo del lado occidental, lo están viendo como el villano de la historia en este conflicto, pues aún así da armas para que Irán tenga se vuelva blanco más fácil para los intereses de Occidente, que de por sí Pakistán también ha tenido acercamientos con Occidente, con Estados Unidos, ha tenido acercamientos con países europeos que están enemistados en este momento con Irán. Entonces el tema ahí de Pakistán e Irán, que comparten frontera y que incluso es una de las fronteras más violentas, porque también ahí operan bastantes grupos armados que se dedican al negocio de la droga, y también considerar que tienen cerca ahí ahí ambos países tienen frontera con Afganistán, un país que está totalmente inestable, pues sí, es un tema que sí, no hay que quitar el ojo no hay que quitar el dedo del renglón de lo que pueda escalar este conflicto entre Irán y Pakistán.
Retomando lo que hablabas del foro de Davos, este foro económico mundial que se lleva allá en esta localidad alpina suiza de Davos, donde pues generalmente la élite mundial de política, económica, los empresarios, los presidentes de los principales países, pues van pues prácticamente a celebrarse a sí mismo, ¿no? A celebrar el gran desarrollo económico mundial. En este año ha estado opacado realmente el foro por la cuestión de la guerra, ¿no? Desde empezando por la guerra en Ucrania, que es un tema de que pues ya casi nadie habla porque se ha estancado el conflicto. Sin embargo, es un tema latente que para Europa es vital, ¿no? Para Europa es aún más importante que el conflicto en Medio Oriente porque pues es una amenaza directa de Rusia contra pues los intereses de Europa, y también tiene que ver las cuestiones comerciales, la cuestión del petróleo, del gas. Y pues por el otro lado, sí, el conflicto del momento, ¿no? La guerra de Israel contra Gaza allá en Medio Oriente, pues ha hecho que pues casi todos los países, todos los temas económicos prácticamente hayan quedado un poco de lado para hablar de todo este conflicto y cómo puede afectar pues a corto, mediano y hasta largo plazo pues las relaciones ahí sí comerciales, ¿no? Como lo que hablábamos del conflicto en Yemen, que ya ha hecho que muchas empresas navieras internacionales estén cambiando sus rutas comerciales. Esto está haciendo que sean más largas y esto está haciendo que empezando a crear otra vez desabastos. Si cuando empezó la guerra en Ucrania hablábamos de que había desabasto de cereales, desabasto de alimentos por el bloqueo a estos puertos allá del Mar Negro, ahora con esta guerra pues se habla de un desabasto que puede ser generalizado y también un encarecimiento por los costos de estar cambiando las rutas comerciales, que ya es prácticamente algo inevitable. Entonces estamos hablando de una implicación prácticamente a nivel mundial de todas estas guerras, ¿no? Y esta guerra entre Irán y Pakistán, que pues podríamos decir que ahí que tiene que ver, ¿no? con la cuestión de la guerra en Gaza contra Israel. O sea, al final sí tiene que ver mucho, porque precisamente Irán está metido en todos estos conflictos, aunque no lo esté directamente. Es un poco como Estados Unidos y Rusia en la guerra de Siria. O sea, no están de metidos directamente, sino le llaman guerras proxy, ¿no? Donde arman a grupos internos para pelear, pues, prácticamente en su nombre. Así Irán, por ejemplo, con Hamas, con Hezbollah, con los hutíes de Yemen, digamos que son sus caballos de batalla para ellos no tener que entrar directamente a una guerra, pero ahora con Pakistán y con Irak y con pues ahí en parte de Siria, pues estamos viendo que ya se podría haber implicado directamente la Guardia Revolucionaria en una en batallas directas que pueden desencadenar precisamente en una guerra generalizada. Entonces no es un conflicto menor, y pues vamos a tener que en este año mucha información y muchas noticias sobre pues la extensión o la expansión de esta guerra, Jair.
Así es, y ya para finalizar, como lo mencionábamos, que por un lado está Irán como una parte involucrada directamente al conflicto, y por otro lado Estados Unidos, pues justamente ahora en este año electoral de Estados Unidos, qué inconveniente sería para Joe Biden, que abrió su gobierno perdiendo, o más bien huyendo de Afganistán de la manera tan caótica como lo hizo, que le causó bastantes críticas, y ahora en su cierre de Biden en este posible primer periodo, pues que también tenga un cierre caótico en este conflicto.
Sí, y sobre todo que también hay una percepción en Estados Unidos y en el mundo, pero sobre todo en Estados Unidos para Biden, en su contra, de que está apoyando demasiado a Israel, ¿no? Este apoyo, incluso en esta demanda que entabló Sudáfrica en la Corte Internacional de Justicia por genocidio, Estados Unidos, a pesar de que ellos han rechazado la jurisdicción de esta corte para hacia su país. Israel también rechaza la jurisdicción de esta corte. Sin embargo, es un tema súper relevante porque sí tiene un peso muy grande la que pueda decidir esta corte, y Estados Unidos ya se metió con todo en apoyar a Israel junto con Gran Bretaña, Francia, Alemania, y esto está jugando en contra de Biden en la percepción pública, que eso también puede influir en las próximas elecciones presidenciales en Estados Unidos.
Sí, efectivamente, y esperando qué sucede con Trump, que por un lado se ha mostrado en contra de Ucrania y podría hablarse de que, si en un hipotético caso de que llegara Trump al poder nuevamente, de que se acabe ese conflicto en Ucrania, pero qué pasaría con Israel, considerando que es un país que lo ha abrazado desde su primera administración, lo abrazó, lo arropó, y bueno, no se espera nada diferente para en un posible segundo mandato. Pero en cuestión bélica no sabemos qué tanto pueda permitir Trump dar recursos desmedidos a un país que de por sí se ve que ya está desquiciado en su guerra, que ve que al parecer no quiere verle fin al conflicto, y a pesar de que ya arrasó gran parte de la franja de Gaza, sigue su ofensiva y ellos están cegados a acabar con el último elemento de Hamas para acabar con el conflicto. Y agregado de que, pues, entre líneas abogan de que no están a favor de un Estado palestino. Entonces no sabemos aún a ciencia cierta cuál es el futuro que le depara a Franja de Gaza respecto a Israel, cómo va a operar ahí, si en algo ya algo muy extremo de que se apropie con ese territorio, o que lo vaya a ceder a una autoridad palestina, o que se cree un gobierno árabe, que en su momento también Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos se mostraron abiertos a organizar un gobierno. Pero pues como mencionabas, Vic, hablar de estos gobiernos árabes entre sunitas y chiitas, pues también va a extender el conflicto ya no solamente para Israel, sino también para la comunidad árabe. Y bueno, entonces así ponemos fin a este episodio. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Esperemos que le haya ampliado el panorama de este conflicto en Medio Oriente. Los invitamos a que nos sigan escuchando en las principales plataformas de podcast. Cada lunes sale un episodio nuevo de Las Claves del Mundo en plataformas como Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music, Acast y Deezer. Ahí pueden encontrarnos. Y también, por favor, síganos escribiendo para que nos hagan, para que nos den sus dudas, sus sugerencias, sus críticas. Nuestros canales de contacto son podcast@oem.com.mx, ese es nuestro correo electrónico. Y nuestra cuenta de X es @elsolde_méxico. Así que, Víctor, muchísimas gracias nuevamente.
Gracias, Jair.
Y agradecemos la producción, como siempre, de Natalia Castañeda.
Esta es una producción de la Organización Editorial Mexicana.
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full important safety information, visit Juvederm.com.